Señora ministra de Justicia, Margarita Cabello, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para todos.
Pues, ministra, me imagino que está usted celebrando el éxito de esta iniciativa que lleva trabajando este gobierno, otros gobiernos y tantos congresistas, la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. 77 votos es la muestra del apoyo que tuvo la iniciativa, en donde estaban pues amigos del gobierno e inclusive contradictores del gobierno. Ministra, ¿lo que sigue es la corte?
Sí, Julio, sí, claro. Es un acto legislativo, es un proyecto de acto legislativo que requiere pasar a la Corte Constitucional.
Ministra, ese proceso, más o menos, ¿de qué tiempo estamos hablando?
El proceso en el Congreso, el que acabamos de terminar, o en la Corte.
La Corte.
En la Corte. Sí, es un estudio que entra a turno de los proyectos de no podría decir exactamente el tiempo, pero sí sé que la Corte está muy activa y estudiando muy a tiempo todos los proyectos que le llegan de interés nacional. Mírenlo cómo han estado de activos en el trabajo de los decretos legislativos. Yo sé que la Corte va a estar muy pendiente, muy atenta a este proyecto de acto legislativo que modifica la Constitución. Que era un clamor, creo yo, Julio, de toda la ciudadanía.
Remarcamos, Luz Elena, ¿eso cuándo entra a la Corte? Por su experiencia, ¿cómo es el proceso? ¿Entra en una fila con alguna prioridad o cómo se maneja eso? Es que hay temas de prioridad en la Corte, ¿no? Fíjese usted lo de la televisión, lo de la cuota de pantalla. Lo resolvieron rapidísimo.
Sí, Julio, lo de la corte, de la cuota de pantalla fue una de las 10 decisiones que tomó la sala plena de la Corte Constitucional, pero sin duda alguna el trabajo es muy alto, porque ellos tienen que revisar un total de 120 decretos legislativos que ha emitido el gobierno en el marco de la pandemia por el COVID-19. Esa es la prioridad en este momento de la Corte Constitucional, aunque sin embargo en las salas plenas se ha tomado tiempo para revisar otros asuntos. Sin embargo, lo que nos explica la ministra Margarita Cabello es que la Corte Constitucional tendrá la última palabra para decidir si definitivamente la cadena perpetua para violadores de niños sigue adelante o entra al ordenamiento jurídico. Y ahora que retomamos a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, ministra, ¿qué puede llegar a pasar si definitivamente la Corte dice lo que muchos están diciendo en este momento en redes sociales, que definitivamente esta decisión del Congreso está sustituyendo la Constitución y definitivamente tumba esta norma, ministra? ¿Qué puede llegar a pasar?
Sí, excúsame, es que voy en carro y no estoy escuchando bien. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, que no se oye?
Claro que sí, ministra. Ministra, ¿qué pasa si definitivamente la Corte decide tumbar este proyecto que le dio vía libre ayer el Congreso de la República?
Bueno, nosotros y el Congreso y el estudio que se hizo juicioso aspiran a que sea estudiado juiciosamente y no sea tumbado. Nosotros respetamos la independencia judicial y las decisiones de la Corte Constitucional, ya faltaba. Este proyecto es un proyecto que contiene todos los elementos de garantías, no abandona el principio de dignidad humana, se respeta la integridad personal de las personas privadas de la libertad que podrían incurrir en prisión perpetua en un momento determinado, tiene la opción de que es una decisión en caso de que se dé prisión perpetua, de que es revisable, tiene doble instancia oficiosa, automáticamente hay que hacerlo. Su revisión debe ser a los 25 años para efectos de que se garantice la resocialización, es solo para delitos de excepcional gravedad. Entonces creo que reúne elementos, como en muchísimos países de Europa, incluso con la Corte Penal Internacional, tienen vía libre para esta clase de órdenes de prisión perpetua. Entonces esperamos que siguiendo los estándares internacionales que tiene este proyecto, pueda ser avalado por la Corte Constitucional, pero repito, el gobierno siempre ha sido respetuoso de las decisiones del Poder Judicial.
Bueno, ministra, ¿y usted qué tiene que decirle a aquellos penalistas que están diciendo que esta norma es simplemente populismo político y que pues no va a lograr reducir en nada los casos de violencia contra los menores de edad, porque pues la cárcel no es la solución, sino la pena en sí?
Sí, Sí, en todas las decisiones, y más cuando son de carácter jurídico, hay opiniones contrarias y uno tiene que respetar las decisiones contrarias. Indudablemente una ley per se no hace un cambio, no va a hacer el cambio, pero sí puede contribuir con otros mecanismos que ya el gobierno viene implementando para cumplir el mejoramiento de la familia, el mejoramiento familiar y el mejoramiento social. Pero lo que tenemos claro es que es una reclamación social del país completa, y la ha avalado esa mayoría del Congreso y del Senado ayer, que garantizó el avance de este proyecto de ley. Pero repito, un proyecto per se no es suficiente, ayuda y contribuye con otros mecanismos que están caminando también para cumplir con ese mejoramiento y proteger a toda esta población vulnerable como son los niños y adolescentes frente a tan graves o gravísimos delitos como son los de carácter sexual.
Ministra, le hago hincapié en dos preocupaciones que tienen los críticos ante esta ley. Y la primera, que no protege a los menores porque favorecería el homicidio. ¿Por qué? Porque se está imponiendo, dicen, la misma pena perpetua al violador que al asesino. Y como no hay ninguna diferencia, pues al criminal le parece mejor negocio matar al niño y no dejar un testigo. Eso es lo que dicen. Y lo segundo es el tema de la revisión de los 25 años. Los autores señalan, los autores de este punto, pues señalaban este punto como novedoso. Sin embargo, los críticos aseguran que violadores como Garavito o como Rafael Uribe Noguera realmente no llegarían a cumplir, es decir, como se hace esa revisión, entonces podrían llegar a salir a los 25 años. ¿Qué decir sobre esas dos grandes preocupaciones?
Yo lo que puedo decirles es que todo lo que se puede hacer para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a estos delitos tan execrables y tan graves, tiene que hacer un gobierno como cualquier gobierno, y más este, en donde está uno de sus lemas es la garantía de este grupo familiar y de la familia como núcleo esencial de la sociedad. En primer lugar, el que sea revisable no quiere decir, en primer lugar, que vayan a salir o que se vayan a quedar esos privados de la libertad que incurran o que queden dentro de las causales de esta prisión perpetua. Se analizará en su momento si hubo resocialización o no, y el juez, dentro de su prudente criterio y con el respeto, tomará la decisión luego de la valoración de los agravantes y atenuantes que tenga la conducta en un momento determinado. Ninguna sanción es suficiente para corregir un problema social, pero repito y reitero, ayuda, y todo lo que sea para ayudar en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, hay que hacerlo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno.
Señora ministra, yo quiero ir al origen de este proyecto de acto legislativo, porque el 23 de mayo del año pasado, usted y el Congreso de la República recibió un concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal, que es un órgano técnico, pues manifestando la inconveniencia de este proyecto de acto legislativo. Le repito, fue un concepto absolutamente técnico. Sin embargo, el gobierno decidió ignorarlo, seguir dándole el apoyo a ese proyecto, lo que llevó a la renuncia del entonces presidente de esa comisión, Ricardo Posada Maya. En ese sentido, señora ministra, ¿no es mejor acabar con esa Comisión Asesora de Política Criminal y asumir que esas decisiones se toman con un carácter eminentemente político y punto?
Creo que hay un error que estás cometiendo un error al confundir la Comisión Asesora de Política Criminal con la Comisión de Política Criminal. La Comisión de Política Criminal es la que estudia los proyectos que tienen que ver con temas penales. Y la Comisión de Política Criminal, con su comité técnico, dio concepto favorable a este proyecto. Y dio concepto favorable porque cuando lo estudió, vio que tenía elementos que venían de todas las instituciones internacionales.
Claro,
la Comisión Asesora de Política Criminal es una comisión ad honorem que avala a los ministros, y que los ministros nombran a un equipo de comisión asesora, los cuales dan su opinión que es para la ministra en ese momento y que no es obligatoria. Yo puedo aprovechar para decirles que nunca supe por qué renunció el señor Posada, no lo conozco, no sé qué problemas hubo. Ellos fueron una comisión asesora designada por la ministra anterior, cada ministro puede nombrar a su comisión asesora ad honorem y simplemente como orientadora para cualquier decisión del ministerio. Esto tiene concepto favorable del comité técnico y de la Comisión de Política Criminal, pero un concepto anterior que sí fue desfavorable, pero el contenido total del proyecto varió un poco, y al meterle los elementos de que es revisable, de que tiene segunda instancia oficiosa, de que solo es para los delitos más graves, siguiendo las reglas internacionales, no apartándose el producto, sí, claro, de eso, hizo que fuera un concepto favorable, pero, y así llegó al Congreso.
Ministra, pero tanto la opinión de esa comisión, y también escuchamos en el Congreso de la República a todos los expertos penalistas y constitucionalistas, yo seguí esas audiencias públicas y no escuché francamente una sola opinión favorable técnica en favor del proyecto. Entonces, ¿de dónde saca el gobierno que ese proyecto y el apoyo de ese proyecto se basa en razones técnicas y no eminentemente políticas? Que también es un camino válido, pero sería bueno decírselo al país.
No son razones políticas. Si tú miras todas las constituciones europeas, miras cuatro constituciones latinoamericanas, miras la Corte Penal Internacional, todos tienen dentro de sus constituciones prisión perpetua. O sea, no es un tema político, es un tema de responsabilidad del gobierno frente a la gran problemática y el gran reclamo social de los problemas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Yo podría también, pero eso no es el tema y nosotros no estamos para polemizar en eso, buscar muchísimos otros académicos que tienen una opinión contraria. Pero no ese es el tema. Es respetable y uno tiene que entender que hay opiniones contrarias y que estos son temas bastante polémicos desde una visión puramente jurídica y académica y sobre la reclamación social. Y ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Cómo podemos como país ponderar o estabilizar una reclamación social latente y permanente, cada día más fuerte, frente a conceptos eminentemente académicos y jurídicos? Y ahí está el equilibrio. Y eso fue lo que se hizo. Manejar un equilibrio entre la concepción eminentemente jurídica y la reclamación social, que viene desde antes, claro, que el presidente se posicionara, ministra, y que lo logró como bandera el presidente Duque.
Usted nos dice, miren las constituciones europeas. Yo me voy a concentrar en una particularmente. La ley francesa establece que existe la prisión perpetua, pero la prisión perpetua que tiene un asterisco, y es que pasados los 30 años de prisión, usted puede solicitar una libertad. Es decir, no es prisión perpetua por prisión perpetua, sino que se le da la posibilidad de solicitar la libertad a quien es detenido después de pasado un tiempo. ¿Aquí se va a establecer lo mismo ahora que usted habla del modelo europeo?
Eso es revisable, 25 años exactamente. Tiene revisable a los 25 años y ahí el juez revisará, miraremos todo el proceso de resocialización que tuvo durante los 25 años y se analizará y es posible que tenga una libertad condicional inicialmente para poder ver cómo va funcionando y podría llegar...
Pero eso no es lo mismo entonces que una pena de 30 o de 40 años como las que ya están establecidas en el código.
Las penas, Julio, si miras, pues que no quiero, Julio, entrar a debates académicos porque lógicamente hay pros y hay contras, pero
es que precisamente el debate es académico, ministra, y de conceptos jurídicos.
Por eso, pues todo ese debate se hizo en el Congreso y en 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos es complicado tratar de explicar un tema tan jurídico.
Pero bueno, entonces le hago la pregunta más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que a los 30, a los 25 años podrá pedir que se revise la pena o una persona a quien se le dictan 40 años de cárcel?
Tiene unos beneficios. En realidad aquí estamos... de acuerdo con los estudios que se hizo, generalmente a los 18 años ya podría pedir libertad condicional y podría hacerlo. Aquí con prisión perpetua no podría pedir a los 18 años. Solamente el máximo de la pena se da cuando hay acumulación de delitos. Pero generalmente, si ustedes miran en los estudios, casi ninguno. Incluso mirando una serie de comportamientos de resocialización, podría salir mucho antes.
Sí,
por eso les digo, es un debate de análisis de números, de cuentas y de análisis de cómo está en el país el tema. Y por los medios es de verdad difícil, pero podría... que van a salir con toda seguridad debates jurídicos en ese sentido y no quiero yo como gobierno entrar a manejarlos de esa manera. Van a venir debates y se harán dentro de los escenarios jurídicos adecuados y más faltados.
Sí, ministra, sobre este acto legislativo, ¿es legal? Porque es muy probable que también lleguen demandas a la Corte Constitucional diciendo que no es legal porque el Congreso de la República no tenía autorización para aprobarlo virtualmente. Es la primera vez que estamos viendo que están sesionando y ahora aprobando una ley a través de plataformas tecnológicas. ¿Se podría caer este acto legislativo por no haber sido aprobado de manera presencial como comúnmente o como legalmente lo hace el Congreso?
No soy yo la indicada, y escúcheme que tenga que responder de esa manera, pero no soy la indicada para determinar si la virtualidad es legal o no es legal. En su momento tendrán que darse las demandas. La situación que estamos viviendo en el país, lo único que podría decirles, es una situación de COVID-19, una pandemia, una situación de crisis especialísima, y frente a situaciones especialísimas como la que estamos viviendo, hay que tomar decisiones también especialísimas que serán estudiadas bajo ese contexto en la Corte Constitucional si se demanda, que posiblemente, que hay todo el derecho, estamos en una democracia y la contradicción es la base de una democracia, se debatirán seguramente en la Corte Constitucional también.
Señora ministra, ya este acto legislativo fue aprobado y se abrió una puerta difícil de cerrar. Ya, por ejemplo, desde el Partido Conservador anunciaron que van a presentar un proyecto de acto legislativo para abrir la puerta a la cadena perpetua para los feminicidas, y así vendrán otras propuestas: cadena perpetua para los corruptos, cadena perpetua para los secuestradores. ¿El gobierno qué va a hacer cuando esa inevitable situación llegue? ¿Va a apoyar todos esos proyectos o cuál va a ser el rasero para determinar cuándo hay cadena perpetua y cuándo no?
Esas son decisiones, lógicamente, del Congreso en su momento y del gobierno. Yo no quiero irme a posiciones futuras hipotéticas. Por ahora, la línea que se manejó es excepcionalmente la prisión perpetua para esta serie de delitos atroces y graves, porque no es tampoco para todos. Y además, recordemos, tiene que ser reglamentada esta decisión por el Congreso. Esto requiere de ley que la reglamente adicionalmente para poder ya determinar esa serie de detalles, esa serie de pormenores para que quede bien estructurada la norma.
Ministra, déjeme le cambio el tema, y es que conocimos un informe sobre los cultivos ilícitos en Colombia. Se dice que se redujeron 9% en 2019, sin embargo, estábamos muy atentos a la decisión del año pasado de la Corte Constitucional sobre el regreso del glifosato por vía aérea, y usted anunció un proyecto de decreto para que se pudiera retornar a la dispersión aérea de este químico. ¿Qué ha terminado de pasar con este decreto?
El decreto lo publicamos ya y se sometió a opiniones públicas. Nosotros estamos estudiando toda una serie grande de opiniones para adecuarlo, para seguir pues los criterios. Y una vez que sigamos con los requisitos que nos dio, los 6 requisitos o presupuestos que nos estableció la Corte Constitucional, que se están cumpliendo, el contexto completo de un estudio de medio ambiente, el contexto completo de un estudio frente a salud, llevaremos todos esos estudios al Consejo Nacional de Estupefacientes para ver si da la autorización y levanta la suspensión que hay de aspersión aérea, de la aspersión aérea. Y el otro es el informe anual que hace el gobierno, tiene a través del Ministerio de Justicia y con UNODC la orden de hacer la cifra oficial de reducción de cultivos ilícitos. Y debo decir que si bien el año pasado se mantuvo la tendencia, disminuimos los cultivos ilícitos en 1.5%, más o menos. Este año la reducción de siembras de coca fue de un 9%. Vamos un poco ganando la lucha, por lo menos en ese crecimiento exponencial exagerado que había venido desde el año 2013, y por lo menos la tendencia se sostuvo el año pasado y ya empezó a decrecer este año con todos los programas: aspersión, erradicación manual, el trabajo del Ministerio de Defensa, lo de Tenis. Hemos logrado que se hayan disminuido hasta abril, más o menos de este año, unas 143.000 hectáreas en los cultivos ilícitos. Ahí vamos un poco avanzando en ese tema también.
Señora ministra, debo molestarla con un último tema, pero por ser usted una figura pública al frente de una cartera con semejantes responsabilidades, creo que los colombianos deberían estar informados sobre si es o no es cierta la decisión que usted ha tomado o no ha tomado de presentar su nombre a solicitud de muchos postulantes a la Procuraduría General de la Nación.
Julio, hasta ahora no me han propuesto que me incluya en eso. Oigo por todos lados y se oye los comentarios. En su momento, si me proponen o si me piden, estaré pendiente a ver qué respuesta se da en ese momento. Yo he oído por todas partes, hay comentarios y se oye mucho. El presidente es el único autorizado para determinar o tomar esa determinación. Imagino que está pensando en lo que considere que sea lo mejor y en su momento miraremos a ver qué decisión se toma.
O sea, solamente falta ese pequeño detalle, que alguien se lo proponga, porque de resto está solamente en las especulaciones.
Me llaman, me dicen, me cuentan y vamos mirando, pero el presidente es el que toma la decisión y yo debo respetar esa decisión, que es de él solamente, y no tengo yo como ministra de Justicia parte en esa decisión.
Ministra, muchas gracias por atendernos y pues estaremos pendientes del debate. Julio. Ahí sí, está pues protagonista de esta noticia, llega la cadena perpetua a Colombia. Pero temprano, Rafael, yo le preguntaba, cadena perpetua en Europa, y usted advirtió, sí, hay prisión perpetua, pero se revisa. Y entendí que es lo mismo que va a terminar pasando en Colombia después de esta entrevista. Es que habrá cadena perpetua si la Corte así lo determina, pero a los 25 años un juez podrá o no podrá dar el beneficio de la libertad condicional. En Estados Unidos hay gente con cadena perpetua que le han dado ese beneficio, pero hay otros que ni lo consideran. Depende del juez, ¿no, Rafael?
Sí, en toda Europa existe lo que la prisión perpetua revisable, excepto en Portugal, donde desde el año 84, 1884, se abolió la cadena perpetua, antes sí la tenían, y he estado revisando los códigos penales de toda Europa, en Italia, en el Reino Unido, en Alemania, en Noruega, en Dinamarca, en Bélgica, en Holanda, en Hungría, en Rumanía, en Croacia y en Eslovenia, y prácticamente todos tienen el mismo tono, es decir, hay prisión perpetua revisable, pero difícilmente se llega a la cadena perpetua. En algunos países es a los 15 años cuando se revisa, en otros a los 25 y en otros a los 35, a los 40. Pero tengo, por lo que veo en los códigos penales, difícilmente llega alguien a la prisión perpetua de verdad, es decir, a la orden de perpetuidad hasta la muerte, ¿no? Pero sí, en todas partes hay, un poco como en Colombia, la prisión perpetua revisable.
Rafael, Laura nos hablaba de un obituario hoy muy importante, de un escritor.
Uy,
pero Carlos se pega duro, ¿no?